COPE Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Poco más de 2 años nos puede salir todavía más caro movernos en nuestro coche. Y es que ya sabes que el gobierno central está estudiando implantar un peaje en todas las autovías de nuestro país. Vamos a hablar de ello y de las posibles consecuencias que tendría esta medida. Y te vamos a contar 2 ideas de éxito, 2 startups premiadas recientemente en nuestra comunidad. Una tiene ya 6 años de antigüedad, la otra está casi en construcción. Soy Pedro Ochoa, ya sabes, a esta hora, como todas las semanas, con la colaboración de Garantia, en COPE Andalucía tenemos una cita con la economía y las empresas de la región.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Y como todas las semanas, también nos acompañan Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Y Simón Honrubia, periodista económico y fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos y a todos los oyentes.
Pues la empresa se llama Genially, ha desarrollado una herramienta online para la creación de contenidos digitales. Acaba de ganar el premio Andalucía Emprende 2021 en la modalidad de trayectoria. Alberto López es el director de desarrollo de negocio de esta empresa y uno de sus socios fundadores. Alberto, buenas tardes y bienvenido a Andalucía Empresas 8.0.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Pues Alberto, como le preguntamos a todos nuestros invitados, lo primero hablemos de la empresa. ¿Qué es y a qué se dedica?
Bueno, pues en Genially lo que ofrecemos es una herramienta online para que cualquier persona que no tenga conocimiento en informática o en diseño gráfico pueda hacer cualquier tipo de contenido espectacular, ¿no? Pues presentaciones, infografía, imágenes interactivas, tú sabes, ese tipo de contenido que pueda conectar mejor con la audiencia y que se diferencie un poco de ese océano de información que hay ahora mismo en Internet. Entonces, eso es lo que proponemos.
Por entendernos, yo que soy totalmente analógico, es una página web que tiene un software, desarrolla un software, es decir, tiene unas herramientas que a mí me van a permitir hacer todo eso que tú dices, hacer una presentación para, pues, en un negocio, una infografía para una publicación, incluso creo que vídeos también, etcétera.
Efectivamente, puede hacer videopresentaciones con Genially. Pero no solamente eso, puede hacer casi cualquier cosa que hacía actualmente de una forma un poco más tradicional, como a lo mejor puede ser un currículum, ¿no? Si tú quieres hacer un currículum, en vez de hacerlo en PDF, que sea algo plano y que un poco insulso, pues lo haces con Genially y pues que puede resaltar algunas cosas, es interactivo, es animado, digamos que se va a diferenciar. Pues igual pasa pues, a lo mejor con una presentación para tu empresa o una pieza de tipo infográfica para un blog o para animar una red social, cosas así, ¿no? Cualquier cosa puede hacerla con Genially. Un poco el límite está en la imaginación y en los recursos que tengan que hacer.
Si no me equivoco, tiene una parte gratuita en la que solo es necesario registrarse y otra parte que es de pago.
Efectivamente. Nosotros ofrecemos probablemente la versión free, la versión gratis más potente que hay en el mercado. Tú puedes usarla gratis y puedes usarla gratis siempre. Puedes incluso usarla de forma ilimitada, puedes usar casi, digamos, contenido ilimitado y visualizaciones ilimitadas. Luego va a tener determinados hándicaps que te van a hacer querer convertir a un plan de pago, por ejemplo, si te lo quieres descargar o si lo quieres compartir de una forma chula o si quieres usar plantilla premium, pues ahí sí que tienes que pagar un plan premium. Pero gran parte del producto está en una versión gratuita.
Hagamos un poco de historia. Alberto, tú eres biólogo de Córdoba y hace 6 años con otros socios ponéis en marcha Genially. ¿Cómo surge esta idea y cómo fueron esos primeros pasos?
Pues mira, nosotros se remonta un poco la historia un poco antes, ¿no? Cuando acabamos la carrera, teníamos pues 23, 24 años. En 2007 montamos otra empresa que es Ecoavanti, que a día de hoy pues sigue y funciona muy bien. Y en Ecoavanti, al final éramos una consultora de medio ambiente. Como nos dimos cuenta que había un montón de consultoras de medio ambiente, lo que hicimos fue virar hacia la comunicación ambiental. Y dentro de la comunicación ambiental nos dimos cuenta de que las empresas necesitaban comunicar lo que hacían por el mundo del medio ambiente, de la sostenibilidad, que eran conceptos complejos, pero no sabían comunicarlo bien, porque bueno, desarrollaban piezas de comunicación muy planas, ¿no? Y había, y para comunicarlo esos conceptos tan complejos, hacían falta pues elementos, materiales de comunicación pues más interactivos, más divertidos, más dinámicos. Entonces nos especializamos en el mundo de la comunicación y empezamos a desarrollar pues infografía interactiva, blogs interactivos, microsites, y al final cuando se lo entregábamos a la empresa nos decían, oye, yo quiero editar este contenido, pero claro, esos desarrollos estaban hechos en formato, digamos, no editable, porque eran productos informáticos, ¿no? Era pues un blog, era una página web. Y ahí surge la idea de, oye, si nosotros tenemos que digamos que tenemos conocimiento técnico, pero tenemos que contratar a informáticos para que nos hagan estas piezas, pues quizá todo el mundo le va a pasar lo mismo, ¿no? Van a tener que contratar informáticos o diseñadores para desarrollar elementos de comunicación más atractivos. Y ahí surgió la idea, de, oye, vamos a hacer una herramienta para que todo el mundo que no tenga pues criterio o formación en diseño o en informática puede hacer estas cosas tan chulas. Y ahí surge. En 2014 hicimos un side project, una empresa paralela, a Genially. Unos cuantos se fueron a trabajar ahí. Yo me fui tres años después, a trabajar. Y oye, la verdad que fue un éxito, ¿no? Empezó los primeros pasos. Empezamos con, sobre todo, tuvimos muchísima atracción en el sector educativo. El sector educativo lo cogió el producto como algo propio, empezó a crear muchísimo de forma muy masiva. Esa atracción hizo que llegásemos a otros sectores, de otros segmentos de la sociedad, como las empresas, y no solamente en España, sino a saltar a otros mercados, y rápidamente empezamos a tener usuarios en todo el mundo. A día de hoy pues tenemos usuarios en 190 países.
A los diseñadores gráficos los tendréis encantados, ¿no? Con vuestra idea.
Pues ¿sabes qué? Que no, porque, o sea, que le encanta Genially a los diseñadores gráficos porque antes usaban Adobe, Illustrator y demás, ahora por supuesto también, pero recurren a Genially ellos también porque los resultados que pueden tener son muy buenos en muy poco tiempo. Imagínate, Genially para un diseñador gráfico es como la panacea, ¿no? Tiene mucho criterio y además se les simplifica la vida muchísimo. Es decir, ellos también lo usan y lo usan además con resultados espectaculares en un periodo de tiempo extremadamente corto. O sea que es un, también Genially para los diseñadores es un facilitador de su trabajo.
Sí, porque la herramienta y la idea y la forma de hacer ese diseño, evidentemente, es del profesional, del diseñador gráfico. Oye, la pregunta del millón, Alberto, en este tipo de empresas y de ideas, ¿de dónde salen los primeros recursos, es decir, los euritos para seguir adelante con el proyecto?
Pues mira, los primeros salían de la propia Coavanti, porque ahí los primeros sueldos se pagaban con la propia agencia, que ahí no había ni un duro, ¿no? Pues las personas que se dedicaron a trabajar en ello, los tres promotores, Juan y Chema, sobre todo, pues se dedicaron con recursos de Coavanti. Luego, incluso Luis dedicó su propio tiempo a financiarse a sí mismo, ¿no? Y con sus propios recursos. Y luego ya empezamos a captar financiación, el capital semilla, que llamamos. Rápidamente cogimos, pues bueno, un pequeño capital, unos 300.000, Y empezamos a lanzar, porque bueno, el producto era ya rápidamente sacamos una beta y era atractivo ya de su primer origen. Era atractivo porque, claro, fuimos a la captación de fondos con un producto ya hecho. Muchas startups van con una sola idea y también captan financiación, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos un producto desarrollado y en la calle. Oye, eso era atractivo. Luego ya pues fueron la siguiente ronda, un poquito más grande, y luego ya empezamos a monetizar. En 2017 empezamos a monetizar y a partir de ahí, pues bueno, financiación aparte externa y la propia de la empresa.
Estamos hablando con Alberto López, es director de desarrollo de negocio y uno de los socios fundadores de Genially. Alberto, nos acompañan todas las semanas dos buenos amigos, Rafael Salgueiro, Simón Onrubia. Rafa, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Bueno, más que una pregunta, una alegría. Yo estoy deseando probar esto. En cuanto terminemos el programa, yo lo estoy haciendo porque soy el mayor torpe de la maquetación. Mis alumnos te lo van a agradecer. Pero creo que has mencionado que tenéis usuarios en 190 países. ¿Cómo habéis conseguido esto?
Bueno, la verdad que nuestro producto es extraordinariamente viral. Cuando una persona crea un contenido, creado contenido con el logo de Genially. Ese logo de Genially además crea contenido para otras personas, para que sea consumido para otras personas. Por ejemplo, un profesor, si eres profesor, va a hacer una presentación o una infografía, se la va a enviar a tu alumno, esos alumnos, 30 lo están viendo, se van a volver a registrar, harán contenido para otras personas y así. Entonces, el producto, la propia idiosincrasia del producto es viral. Luego, en los primeros inicios, yo creo que bueno, fue muy acertado el programa de embajadores que hicimos, que son, pues bueno, gente en los diferentes mercados que ya tiene una atracción y son reconocidos. Cuando tú me empiezas a hablar con esa red de embajadores, esa gente le gusta el producto y empieza a usarlo, pues ya lo va viralizando en los mercados. Entonces, hacen que el producto sea cada vez más grande porque además a ellos les gusta usarlo y se identifican con el producto, ¿no? Y al final es eso, una combinación entre un producto que considero muy bueno, creo que es un producto extraordinariamente bueno, obviamente con sus mejoras, una comunidad muy grande de gente que genera pues bueno, muchísimos contenidos y la propia viralidad del negocio, ¿no? Es lo que nos está haciendo crecer. A día de hoy hacemos pues casi 40.000 usuarios nuevos al día en todo el mundo.
Que no está nada mal. Simón Rubio, ¿alguna pregunta para Alberto?
Hola, Alberto. Lo primero, enhorabuena por el premio recibido. Y nada, dos preguntas muy breves. Mira, al hilo de lo que estás diciendo del número de usuarios diarios, a mí me gustaría saber más o menos el número total que tenéis. Supongo que irá oscilando, pero bueno, una media de en qué cifras os movéis a día de hoy. Si tenéis un perfil más o menos definido del tipo de usuario. Y luego, por otro lado, uno de los problemas que existen en España es que nos hemos acostumbrado a la gratuidad de muchísimas cosas en Internet, ¿no? ¿Le cuesta a vuestros usuarios dar el paso ese free a pagar una cuota o es algo que veis que más o menos lo conseguís con cierta facilidad? Y digo cierta facilidad entre comillas, por supuesto.
Pues, bueno, dos preguntas súper interesantes. La primera, bueno, tenemos más de 16 millones de usuarios en todo el mundo. No todos son activos, lógicamente. Uh-huh. Con respecto a la segunda, y crecemos muy, muy, muy rápido, cada vez más rápido. Con respecto a la segunda, aproximadamente el 75% vienen del sector de la educación, ya sean educadores o alumnos o estudiantes de todo el mundo. El 25% aproximadamente son del mundo corporativo, pues, departamentos de training, de formación, departamentos de marketing, comunicación, agencias de comunicación, etcétera, y también medios públicos. Aproximadamente ese es el pool de usuarios de perfil que tenemos. Y luego, bueno, te has referido a que nos cuesta, ¿no? En España, que tenemos poca cultura, poco lo que llamamos poco willingness to pay, ¿no? un término anglosajón, ¿no? Que es propensión al pago, ¿no? Eso es cierto en España, pero bueno, por una parte es verdad que estamos en muchos otros mercados que en el que esa propensión al pago es mayor, y por otra parte nosotros pensamos que lo primero que tenemos que hacer es aportar valor, es decir, nuestro trabajo diario es que la versión premium de Genially aporte valor a la gente, que si por mucho que nosotros digamos que la gente no quiera pagar porque sea cultural, eso no es la respuesta. Nosotros queremos que la versión premium realmente sea captada como algo que le aporta valor, porque si a la gente, bueno, por mucho que digamos que, oye, que te cuesta pagar por lo premium, que eso es una cuestión cultural, yo creo que al final no. En todo el mundo, independientemente de donde sea, al final va a encontrar algo que está después, por lo que está dispuesto a pagar. Pero eso casi que es lo más interesante, ¿no? Descubrir por qué funcionalidad está dispuesta a pagar una persona o no, ¿sabes? Entonces, esa es el continuo investigación que hacemos de, oye, pues a lo mejor en España están dispuestos más a pagar por descarga, otros están dispuestos a pagar por una gráfica más avanzada, otros están dispuestos a pagar por estadística. Y ahí el trabajo y el reto fundamental que hacemos, sobre todo en el área que a mí me compete, ¿no? Que es todo el área de desarrollo de negocios.
Alberto, el proyecto arranca eso, 2015 en Córdoba, ahora os habéis liado la manta a la cabeza y estáis invadiendo Estados Unidos. Empezasteis con unos 4.000 usuarios, ahora como has dicho tenéis más de 16 millones. Danos algunos otros números de la empresa. Empezasteis prácticamente tres, cuatro personas. En estos seis años, ¿dónde estáis?
Pues mira, ya tenemos, bueno, somos un equipo de 150 personas y acabaremos el año pues casi rondando los 180, 190. Pues sí, estamos invadiendo. La verdad que Estados Unidos es un mercado en el que estamos focalizados. Nuestro CEO, mi compañero, mi socio Juan Rubio, se fue allí con toda su familia en 2019. Es verdad que justo ahí cambió un poco el paradigma, ¿no? Porque parecía que tampoco es extremadamente necesario estar físicamente para estar presente en un mercado, pero sí que es verdad que me está ayudando, ¿no?, a todo el tema de la financiación y de la inversión allí, extraordinariamente, y sí que es un mercado objetivo para nosotros, Estados Unidos. Estamos trabajando mucho en crecer, pues, y vamos a empezar a crecer mucho allí. Estamos en otros mercados, como he dicho, muy de forma bastante presencial, como por ejemplo en Francia. Francia, aproximadamente, de volumen de negocio, ocupa a día de hoy el 25% de nuestro volumen de negocio. España, otro 25%. Luego Latinoamérica, en su conjunto, también un porcentaje muy elevado. Y bueno, estamos empezando a crecer en muchos otros mercados. Es verdad que, como esto es tan viral, empieza a crecer en mercados que prácticamente ni te esperas, porque es orgánico, ¿no? Y bueno, así de cifra, no sé en qué otra cifra.
Bueno, si saber, por ejemplo, cuánto más o menos estáis facturando, cuánto pensáis facturar o vender este año, por ejemplo, 2021, que ya no sabes, sí, ¿no?, en qué año vive.
Sí, 2021. Pues sí, nosotros, no sé si conoces las cifras de las métricas de los productos de recurrente de donde hay una suscripción, se miden por una cosa que se llama MRR, que es Monthly Recurring Revenue, y es, digamos, el dinero que te entra mensualmente. Nosotros estamos por encima del medio millón. Uh-huh. Y en venta acabaremos, del medio millón mensual, y en venta acabaremos este año en aproximadamente 8 millones de euros de venta.
Que no está nada mal. Bueno, pues empezasteis en Córdoba, unos biólogos chalaos con esta historia. Tenéis un ave ahora a toda velocidad. Eso primero hay que digerirlo, porque tiene mucho riesgo, sí, y tener claro hacia dónde queréis ir. ¿Lo tenéis claro?
Pues como claro lo tenemos. lo que queremos ser, sí que lo tenemos claro, y vamos ya por ello. Nosotros ya lo comunicábamos, ¿no?, en la última ronda de inversión que cerramos hace poco, que cerramos una ronda de 25 millones de euros hace muy poquito. Y bueno, ahí te preguntan, ¿no?, que hacia dónde va. Oye, nosotros queremos hacer un nuevo estándar en la comunicación online. Es decir, nosotros pensamos que la comunicación online, digamos, los contenidos deben ser contenido interactivo, y nos gustaría que en el futuro, que todo el mundo que pensase en hacer una infografía o en hacer una presentación o hacer una imagen, pensase en Genially directamente para hacerla, o incluso en hacer un enriquecer su blog, pues que pensase directamente en Genially. Es decir, es un cambio de paradigma y hacer un nuevo estándar, ¿no?, en la comunicación de contenido. Nos gustaría que eso, que la comunicación de contenido pasase por Genially sí o sí en el futuro.
Genially, léase Genially, empieza con G y con Y al final, y elle. Alberto López es director de desarrollo de negocio y uno de los socios fundadores. Pues Alberto, qué decirte, enhorabuena por la idea, sí, enhorabuena por el desarrollo, y un millón de gracias porque hayas estado con nosotros esta tarde en Andalucía Empresa 8.0.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con Pedro Ochoa, Andalucía Empresas 8.0. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
6:29, hemos hablado de un indudable caso de éxito. Y ahora te presentamos otra startup premiada en nuestra comunidad, pero que en este caso está dando sus primeros pasos. Te hablo de HagamosHogar.com, un proyecto que acaba de ganar el premio emprendedor que concede la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Natalia Cerón es su directora y cofundadora. Natalia, buenas tardes y bienvenida a Andalucía Empresas 8.0.
Hola, buenas tardes, Pedro, y a todos. La verdad que es un honor participar aquí después de estar hablando de Genially, madre mía.
Pues Natalia, como siempre, la primera pregunta, ¿qué es y a qué os dedicáis? ¿Qué es y a qué se dedica HagamosHogar.com?
Si Hagamos Hogar es una plataforma online de búsqueda de compañeros de vivienda destinada específicamente para ayudar a personas mayores de 55 años a encontrar el compañero de vivienda ideal. Y lo que hacemos es promover la convivencia entre generaciones con la idea de ayudar a reducir la sensación de soledad de muchos mayores que viven en España.
O sea, la idea es, bueno, a través de la herramienta que tenéis vosotros, una persona mayor que viva sola, pues por ejemplo alquilar una habitación a un joven que esté estudiando, o incluso una persona mayor que vaya a convivir con otra persona mayor, entiendo, ¿no?
Exactamente, sí. Sería básicamente eso, una persona mayor que ya es propietaria de una vivienda, que tiene estas habitaciones disponibles en casa, nosotros la conectamos con bien con jóvenes estudiantes universitarios o con practicantes de los parques tecnológicos o con otros seniors con los que quiera convivir.
Hola, Talia, ¿cómo surge esta idea?
Bueno, esta idea, Pedro, surge hace muchos años de una experiencia mía personal. Yo estaba estudiando y en ese momento también trabajaba ayudando y acompañando a algunas personas mayores. Y me di cuenta, con el paso del tiempo, ¿no?, que las iba conociendo un poco más y me di cuenta un poco de esa sensación que tenían. Vi también esas viviendas con esas habitaciones vacías y fue realmente la propuesta de una de ellas a quedarme a vivir en su casa la que sembró la semilla de lo que hoy es Hagamos Hogar. También empaticé mucho en ese momento porque yo estaba en esa misma situación, también vivía sola, entonces empaticé mucho con ellas y ya después fue ir buscando un poco por qué pasaba esto, ¿no? Y me di cuenta que había más de 2 millones de personas mayores en España que vivían solas y ya me puse a buscar una idea, ¿no?, de cómo escalar y cómo llevar a que muchas personas vivieran en compañía.
Bueno, ¿y cómo es el procedimiento? Es decir, ¿qué hay que hacer?
Sí, bueno, el procedimiento es primero registrarse en nuestra plataforma. Una vez se registra nuestra plataforma, nuestro sistema es el que se encarga de conectar esos perfiles compatibles y ya nosotros somos los que entramos en acción. Cuando ya vemos que hay perfiles compatibles, vamos directamente, los presentamos y conectamos esos perfiles que son compatibles. Ya una vez están conectados, nosotros les ayudamos a preparar el contrato de alquiler de la habitación, si es necesario, les ayudamos a preparar un acuerdo de convivencia, de normas de casa, y además continuamos acompañándolos durante toda la convivencia, es decir, siempre estamos para resolver cualquier tipo de inquietud o dudas que puedan tener sobre la convivencia.
Estamos hablando con Natalia Cerón, ella es directora de HagamosHogar.com. Natalia, nos acompaña toda la semana Simón Honrubia. Simón, ¿alguna pregunta para nuestra invitada?
Sí, hola Natalia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, una pregunta, si en el mundo empresarial el porcentaje de éxito siempre es una variable fundamental, yo creo que en el negocio que has creado, pues muchísimo más. ¿Tenéis algún tipo de estadística de la gente que acaba tirándose los trastos o todavía es pronto?
Sí, bueno, nosotros empezamos en marzo, la verdad que todavía es pronto para responderte a ese tipo de estadísticas. Estamos ahora mismo con varias convivencias, pero sí que es verdad que estamos empezando ya a preparar el primer modelo piloto que va a salir ya con la plataforma ya bien montada en versión beta. Así que todavía es pronto para poder decirte algún tipo de cifra.
Natalia, este tipo de relación que creáis es delicada, es una convivencia que siempre es delicada, ¿no? ¿Cómo hacéis los perfiles? ¿Cómo hacéis el encaje de unos con otros?
Nosotros en la plataforma lo que hacemos es tenemos lo que aportamos mucho valor es que tenemos un cuestionario muy bien preparado con parámetros ya también testados a nivel internacional, que son parámetros que nos permiten ver en qué momento está cada persona, ¿no? Además que pedimos esos gustos, ese estilo de vida, preguntamos por las preferencias y ya después conectamos las preferencias de uno con las preferencias y parámetros que tenemos del otro y al final conseguimos porcentajes de compatibilidad de un 70, 80 o 90% de compatibilidad, lo cual reduce muchísimo esos problemas de convivencia que pudiesen surgir.
Oye, ¿y el tema precios de alquiler, vosotros tenéis algo que decir o es, digamos, el propietario de la vivienda el que lo pone, vosotros aconsejáis?
Sí, nosotros principalmente aconsejamos, además que la filosofía de Hagamos Hogar siempre es promover esa solidaridad entre generaciones, ¿no? si ya encontramos propietarios de vivienda que ya tienen esa vivienda pagada, que ya lo que están buscando es más bien vivir en compañía, darle un giro de tuerca a su casa, ¿no? Darle otro momento de vida a la casa, pues lo que sí pedimos es que el alquiler sea con todo incluido, que sea un precio más asequible, porque así también estaría ayudando a ese joven practicante universitario o a ese otro senior. Entonces sí que nosotros proponemos que se suscriban a esos valores que tenemos, a esa filosofía, y por lo tanto sí que los alquileres son más asequibles.
Además de, evidentemente entiendo que, en fin, que queréis hacer negocios, si no, no os meteréis en este tipo de líos, estáis también, bueno, pues ayudando a solucionar un grave problema social.
Claro, nosotros la idea de Hagamos Hogar es nacer como una empresa social, ¿no? Nacemos con el foco de que detectamos, que detecté yo principalmente, que fue esa soledad, ¿no? De muchas personas mayores, y la idea que surge es cómo resolver ese problema, pero a la vez también queremos ser una empresa autosostenible económicamente. Por lo tanto, sí que tenemos tenemos una membresía para poder pertenecer y formar parte de todo lo que es Hagamos Hogar en general.
La empresa nació en Málaga, ya has dicho que este mismo año, y de momento solo operáis en esa provincia, ¿no? Bueno, ¿qué proyectos tenéis para seguir creciendo? ¿Queréis establecer bien en Málaga primero, luego dar el salto a algún otro punto de Andalucía? ¿Cómo lo tenéis previsto?
Sí, de momento nos estamos estableciendo principalmente en Málaga, pero con la plataforma, en cuanto tengamos ya el modelo piloto que estamos ya formando ahora mismo, ya podemos empezar a participar en otras provincias, en otros lugares, porque gracias a la plataforma podemos escalar el modelo.
Pues ella es Natalia Cerón, es directora de la plataforma HagamosHogar.com. Pues muchísimas gracias, mucha suerte en este proyecto y muchas gracias por estar con nosotros en Andalucía Empresas 8.0.
Muchísimas gracias, Pedro, a vosotros por la oportunidad.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
Seguimos adelante y vamos a hablar de ese nuevo proyecto del gobierno de Pedro Sánchez, que seguro que no va a gustar demasiado. Y que, por supuesto, como gran parte de las ideas del gobierno central, nos van a tocar el bolsillo. Tienen una manía bastante importante de meternos la mano en el bolsillo. Me refiero al proyecto de cobrar por circular por las autovías españolas. Queremos abrir debate de ese tema, pero antes de entrar en la teoría, vamos a darnos un baño de realidad. Esteban Sánchez Bernabé es el presidente del grupo Transonuva. Esteban, muy buenas tardes y bienvenido a Andalucía Empresas 8.0.
Hola, buenas tardes. Gracias por la llamada.
El grupo Transonuva es una empresa que lleva operando desde hace más de 30 años en la provincia de Huelva, desde Niebla, y que está especializada en el transporte por carretera a bajas temperaturas. Me imagino, Esteban, que nada contento, ¿no?, con este anuncio de la posible implantación del peaje.
Bueno, efectivamente, contento nada, aunque son cosas que te la van contando poquito a poco y tú la vas asumiendo, la vas asimilando, ¿no? Yo creo que aquí hay un poquito de truco. Yo creo que aquí, bueno, quitaron el peaje de algunas autopistas que tenían una concesión de no sé cuándo. Y el proyecto era este, el proyecto era cobrando a todo el mundo por el uso de la autopista, ¿no? Pero bueno, esta es una opinión mía.
De momento, además, lo que se ha lanzado es una especie de globo sonda, porque no tenemos ni idea, y me imagino que vosotros tampoco, de cómo se va a implantar. Hablan de 2024 y, sobre todo, de cuánto nos quieren cobrar, de cuánto puede llegar a costar esto. Me imagino que vuestros patronales estarán intentando enterarse al menos, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, las patronales, estamos intentando desde las patronales tener un poquito de más información, pero yo creo que, a ver, que se juega un poco a este juego de incertidumbre, ¿no? De tantear el mercado, a ver qué se dice, a ver qué se opina, a ver qué esperando un poco a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo que ocurre es que yo estoy convencido de que lo van a implantar sí o sí, eso lo tengo claro. No tengo claro cuánto nos supondrá en coste todo este tema, pero esto se suma a la incertidumbre que estamos viviendo con muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, quizás por eso, porque hay mucha incertidumbre ahora sobre temas muy distintos, quizás estén posponiendo para un poquito más adelante el pago este, ¿no? Pero bueno, no lo sé, la verdad. En cualquier caso, subirlo lo van a subir.
Y me imagino que para vosotros, bueno, evidentemente es una preocupación, porque tenéis, si no me equivoco más, operando a más de 500 vehículos frigoríficos. No sé, ¿cuántos kilómetros recorren al año vuestros vehículos?
Pues mira, nosotros tenemos una media de unos 200.000 kilómetros año por vehículo. Nosotros, bueno, por la actividad que hacemos, que básicamente está muy focalizada al mundo del berry, que es un producto muy exigente, vamos casi en todos los camiones con dos conductores, y esto nos hace eso, llegar a ese número de kilómetros anuales por unidad.
Evidentemente, sea cual sea el sistema de cobro que decida el gobierno central, os va a suponer un coste importante, un costo que no tenéis previsto y que al final tendréis que repercutir, si no todo, una parte de ello al menos, en el precio del porte, claro.
Eso es evidente. Mira, ahora mismo doy un dato. Ahora mismo la situación de incertidumbre que estamos viviendo es de una subida de coste generalizada, independientemente de la falta de suministro y de todo esto que ya nos hemos ido mentalizando. Estamos hablando de una subida en coste en torno a un 11%. Actualmente, quiero decir que lo que venga añadido pues será sumar más coste. Esto es una situación que yo creo que se habla poco, que no se transmite, pero que la verdad es que os cuento, nosotros aquí dentro de la casa estamos con cierto, iba a decir temor no es la palabra, pero sí con ciertas dudas, ¿no? De no saber por dónde va a evolucionar esto, una situación complicada. Y lo de los peajes lo que hará será añadir más leña al fuego.
Estamos hablando con Esteban Sánchez Bernabé, es presidente del grupo de transporte Transonuba. Esteban, toda la semana nos acompañan algunos amigos aquí sentados en nuestra mesa de redacción, entre ellos Simón Honrubia. Simón, ¿alguna pregunta?
Hola, ¿qué tal, Esteban? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comentabas que, bueno, se ha producido un incremento del 11%, imagino que en gran medida derivado del precio de los carburantes y de la energía. Por un lado, me gustaría saber si ese precio, ese incremento, ya lo habéis repercutido en el cliente, si no sé si en qué porcentaje. Y luego, una percepción, que no sé si es real o no, da la impresión que lo que se quiere acabar es con el transporte por carretera, pero bueno, se habla mucho del tren, pero en principio parece que a día de hoy no es viable y da la sensación que pasarán muchos años hasta que lo sean. No sé qué piensas tú en este sentido.
Mira, yo te lo voy a resumir. Yo desde que estoy dedicado al mundo del transporte, que hará casi 40 años, siempre he escuchado hablar del ferrocarril en contra del transporte, por decirlo de alguna manera. De hecho, cuando yo empezaba en esto, el transporte por carretera pagaba una tasa para el ferrocarril. Esto no se cuenta nadie. Y efectivamente tú tienes toda la razón del mundo. O sea, hay un objetivo vinculado a todos los proyectos estos de medio ambiente y de todo ese tipo de cosas para buscar sistemas alternativos. Uno es el ferrocarril, otro es el barco, otro es... Pero la realidad es que el 90% de las mercancías que se mueven en España, y yo te diría que un porcentaje más bajo, pero también muy alto en Europa, es por carretera. Esa es la realidad. O sea, el nivel de servicio que da ahora mismo la carretera no lo da el ferrocarril. ¿Que se pueden instrumentar medidas? Sí. ¿Que yo pienso que sea factible a corto o medio plazo? No lo creo. Y es verdad que esto es ahora en los presupuestos del Estado, pues van una cantidad de ingente de dinero al ferrocarril, que a mí no me parece ni bien ni mal. Lo que me parece es que esto ya se ha vivido otras veces, y después la realidad es que cuando hay un problema, no sé si os acordáis del COVID, que ya parece que se está pasando, los que éramos unos héroes éramos los que movíamos camiones por la carretera. No era ferrocarril.
Y estaban, en cuanto a lo que comentabas antes del incremento de los costes del 11% que te preguntaba, si ya habéis empezado a repercutirlo al cliente, que me imagino que tarde o temprano es algo inevitable, porque bueno, no podéis seguir en esta línea. No sé en qué situación está ahora mismo este asunto.
Esto es un tema complicado, complicado porque todo lo que suponga incrementar precios, pues lógicamente no es fácil. Pero yo creo, nosotros, bueno, estamos ahora empezando campaña, porque para nosotros la campaña empieza ahora precisamente, y estamos en época de hablar con clientes. Yo lo que veo a los clientes es receptivo, ¿vale? Ellos son perfectamente conscientes de la realidad de las cosas, de alguna manera las están viviendo ya y están receptivos a negociar y llegar a un acuerdo. Que se pueda trasladar todo el aumento de coste, yo lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo complicado porque si voy a hacer un incremento de un 10%, eso es muy complicado. Entonces, pues negociaremos, hablaremos, trataremos de llegar a acuerdo y trataremos de sobrevivir. Y en todo este largo camino, pues a lo que me gustaría y a lo que aspiro es a que nuestra querida administración, tanto a nivel nacional como autonómica, pues que nos eche un cable. Eso es lo que pido, ya ves tú que es poquito.
O por lo menos que no ponga piedras en el camino, Esteban. Es Esteban Sánchez Bernabé, presidente del Grupo Transanuba. Pues Esteban, mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias por acompañarnos una tarde más en Andalucía Empresas 8.0.
Muchas gracias a vosotros y bueno, seguimos en la pelea.
¿Qué remedio nos queda?
Un abrazo.
Pues en primera persona, 500 camiones, 200.000 kilómetros al año por camión. Calculen lo que puede costar a esa empresa un nuevo impuesto. Vamos a abrir debate sobre este tema y lo hacemos pidiendo la ayuda de nuestro experto en movilidad. Julián Sastre, muy buenas tardes y bienvenido una tarde más a Andalucía Empresas 8.0.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues Julián, por situarnos, ¿tú estás a favor o en contra de este peaje o depende, como diría un gallego?
Sí, pues yo soy más del depende. Bueno, en general, el tema de cobrar por el uso de la carretera es algo también que viene impuesto por muchas cosas, ¿no? O sea, primero porque no hay dinero, ¿no? Y la prueba es que las carreteras tienen un déficit de conservación importante. Y en segundo lugar porque también viene un poco de alguna manera impuesto por las políticas europeas, ¿no? Y al final, pues yo creo que hay que aceptarlo, de que de una manera o de otra hay que hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí es verdad es que hay que plantearse quién termina pagando, ¿no? Y cuánto, cómo se paga, ¿no? O qué es lo que se paga, ¿no? Perdón, qué es lo que se paga, porque se puede pagar, pero para que sirva para algo, ¿no? Para la conservación, o vale para el transporte público, o vale para otra, o va a la caja negra. Esa es una cuestión de debate. Y la otra cuestión es cómo se paga, si por impuestos, porque siempre pagamos los mismos, siempre pagamos los ciudadanos. Esto de las carreteras gratis no existe.
Eso te iba a decir, Julián. Dice, bueno, hay un grave problema de mantenimiento de carreteras, pero claro, los detractores de este nuevo impuesto, porque al final no deja de ser un nuevo impuesto, claro, ya pagamos una barbaridad por usar un coche. Solamente en gasolina ya hace un cálculo, más un impuesto de matriculación, más impuesto de circulación todos los años. En fin, que con eso, con lo que se recauda, daría para hacer varias carreteras al año.
Bueno, vamos a ver, realmente esto es otro debate. O sea, a cada punto que hablamos de este tema es un nuevo debate, porque realmente es verdad que se paga mucho dinero con el tema del carburante, pero hay que hacer dos cuentas, Una es la financiera, ¿no? Es decir, cuánto se gasta en inversión, cuánto se gasta en conservación, ¿no? Pero hay otra cuenta que es la medioambiental, la que dice, de la que habla mucho la política europea, y es el efecto ambiental, ¿no? Y el efecto ambiental, efectivamente, eso no está del todo pagado, y eso está demostrado con muchos estudios, que las emisiones, el impacto ambiental que genera, la seguridad vial, o sea, los costes de los accidentes, etcétera, eso no está cubierto con todo lo que se paga, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que podría generarse el debate. Es verdad que se paga dinero, pero no necesariamente cubre todo, sino que toda esa parte, digamos, que es otro punto de vista.
En nuestro entorno, en países de la Unión Europea, ya hay varios, ¿no?, que tienen establecido este tipo de peaje.
Sí, sí, hay muchos. Unos lo tienen de una manera y otros de otra, pero efectivamente, pero bueno, la mayor parte de los países de Europa pues lo han establecido y tienen uno de los tipos de formas de pago. Es que hay varias formas de pago. Puede ser pues los peajes tradicionales que nosotros, que todos conocemos, pero también están pues los abonos, estas euroviñetas, ¿no?, o viñetas, ¿no?, que son en definitiva como abonos por el uso de la carretera, que se pagan más o menos anualmente. Y luego pues otra fórmula que podría existir y que es una oportunidad en estos tiempos con las tecnologías, que es pagar realmente por el uso, por los kilómetros realmente hechos, ¿no? Pero para eso se necesita tecnología
y más dinero para crear esa tecnología y poner todo lleno de peajes digitales o virtuales por toda España, ¿no?
Bueno, eso es, obviamente, todo cuesta dinero, pero también es una oportunidad, ¿no? Porque la tecnología, además, en este momento la ventaja es que existe, ¿eh? No es tan complicada. Eso suponiendo que se quiera hacer el sistema de kilómetros, ¿no? El sistema de viñeta, pues es mucho más más sencillo, ¿no? Depende del grado que se quiera utilizar, pues puede ser más sofisticado o menos sofisticado, ¿no? Y además, digamos, hasta a partir de cuántos kilómetros se quiera poner, etcétera. Pero hoy en día la tecnología existe y es muchísimo más barato de implementar, ¿no? Aunque tenga que hacerse progresivamente, ¿no? Ese es otro tema.
Estamos hablando con Julián Sastre, él es un experto de movilidad. Toda la semana, Julián, nos acompaña Simón Onrubia. Simón, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Sí, hola, buenas tardes, Julián.
Hola, Simón.
Al hilo de lo que comentabas, que sucede también en otros países, si no tengo mal entendido, suele ser en Centro Europa, se lleva a cabo, pero España, siendo una península, que además estamos en una esquinita de Europa, ¿no es tirarnos piedras contra a nuestro propio tejado y no nos puede afectar a medio, largo plazo a la competitividad?
Bueno, vamos a ver, son varias cosas. O sea, tenemos que hablar de no solo de... yo creo que esto que me estás hablando es más bien de mercancías, ¿no?
Sí, eso
más
es.
Más que de los viajeros, ¿no?
Sí, lo que hablábamos antes con el anterior invitado.
Sí, lo que pasa es que he tenido problemas técnicos para conectarme y no he escuchado todo, ¿no? Entonces, el tema de las mercancías, que son muy importantes, como yo siempre digo, porque son muy importantes, aunque no votan, ¿no? Entonces, pues, quizás son las menos oídas y ese es un tema que hay que valorar. En el tema de las mercancías, yo siempre hablo del palo y la zanahoria, ¿no? Porque realmente el problema de las mercancías es que no existe una alternativa, que eso sí he escuchado que se decía, ¿no?, de un ferrocarril en condiciones de mercancías. Uh-huh. Creo que esa es la clave, que hay que ir progresivamente cambiando del transporte por carretera al ferrocarril. Creo que es algo que ya todos aceptamos, y es verdad que en Europa está mucho más fuerte el ferrocarril que en España, y el uso es porcentualmente mayor, aunque sigue siendo mayor el del transporte por carretera, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea que eso sí, pero es verdad que hay que dar una alternativa. En segundo lugar, es verdad que cuando se hace una subida que afecta a todo el sector, al final la repercute. O sea que de una manera o de otra, volvemos al principio.
Pagamos.
¿Quién va a pagar?
Mismo.
Los ciudadanos, ¿no? De una manera o de otra.
O de las dos.
O de las dos, exactamente. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues está claro que bueno, pues estamos en un déficit ahora mismo económico en general de recaudación, y bueno, pues es una realidad, ¿no? O sea, que se está produciendo y que para los ajustes de las cuentas con Bruselas, imagino que habrá surgido más fuerte este debate que nunca.
Y Julián, esto al hilo de lo que comentabas también de potenciar el ferrocarril, volvemos otra vez al transporte público, que tú eres un gran defensor de ello, pero ¿no tiene también otra contraprestación, tanto que hablamos de la España vaciada, que se vacíe cada vez más debido a la falta de esos transportes públicos que, por ejemplo, sí que existen en la mayoría de las grandes ciudades, ¿no? Y no sé eso cómo se puede, no sé cómo se puede solucionar también ese problema.
Sí, bueno, yo, vamos a ver, por eso decía que uno de los debates, o sea, había como tres debates, ¿no? ¿Quién paga, no? Si los usuarios, los contribuyentes, o la segunda es cómo se paga, que hay varios mecanismos, y la tercera es qué se paga, ¿no? Esto, para mí, yo tengo claro que si se implanta el sistema de peaje, debe ser finalista, que no vaya la caja negra esa que ya nunca se sabe para qué se usa. Esto debe servir, en mi opinión, para mejorar las carreteras, porque las carreteras tienen un déficit de carreteras y es un bien público. No necesariamente para construir más, porque tenemos ya carreteras de mucho nivel, salvo cosas puntuales. Y para el transporte público. Eso es una manera de dar esa alternativa, esa zanahoria, ¿no? Porque, claro, si no hay un buen transporte público, pues la gente no tiene más remedio que usar el coche, ¿no? Entonces, eso es un punto de vista. Y el otro punto de vista es que el uso de la carretera tiene dos vertientes. La gente lo usa para cosas que, digamos, que son bien público, y otro que son más bien privado. Por poner un ejemplo sencillo, solo para que se entienda. Las carreteras se usan para ir a un hospital, ¿no? En especial en esas zonas rurales, ¿no? Y vaciadas, ¿no? Pues tienen que desplazarse muchas veces en coche. Entonces, hay una parte de uso público de las carreteras que, de alguna manera, pues a lo mejor poniendo lo que se habla mucho de un abono solo a partir de no sé cuántos kilómetros, todo esto, ahora comentaré lo que pienso de cómo hay que hacerlo, pero esa parte a lo mejor pues no se tiene que pagar más, pero la parte privada, por ejemplo, me voy de vacaciones a un hotel de 5 estrellas, estoy poniendo un ejemplo, pues a lo mejor no pasa nada por pagar, en vez de además de los 400 euros, 4 euros más por unas vacaciones, ¿no? Entonces tiene dos componentes que hay que estudiar, cómo cobrarlo de una manera justa, ¿no? ¿Y cuánto?
Julián, tenemos mucha duda ahora mismo porque ha sido un anuncio, un globo sonda hasta 2024. Ahora, bueno, de una manera que eso es muy propio del poder político, de lanzarlo, abrir debate y a ver qué se hace. Pero un pronóstico, tú nos ves pagando peaje, ¿no? Por el uso de autovías a no mucho tardar, ¿no?
Yo sí, lo que no sé es cuánto ni cómo, todavía, sí. Digo, no lo sé. Obviamente yo, como me dedico a la profesión desde hace 35 años, pues tengo ideas, ¿no? Pero no sé lo que realmente se va a implantar y cómo se va a implantar.
Brevemente, ¿tú cómo lo implantarías?
Bueno, mi impresión es que hay que implantarlo, quizá con esa especie de abono anual, que es una manera pues de fácil, digamos, de cobrar, y que a lo mejor hasta un determinado número de kilómetros pues no necesariamente haya que pagar, sino es para a partir de un determinado número, pero hay que hacer las cuentas y hay que estudiar el efecto que tiene en lo público y en lo privado, como decía. O sea, realmente creo que no se debe implantar simplemente porque necesitamos recaudar 7.000 millones y lo vamos a poner, ¿no? Sino más bien hay que decir, bueno, ¿y para qué lo queremos y cómo se pone y al final cuánto se cobra, ¿no? Para que no tenga o para que tenga una repercusión que no afecte a la accesibilidad, que es un derecho general, ¿no? Que tenemos todos, aunque no necesariamente tiene esa accesibilidad, hay que hacerla en coche privado, pero sí que yo pondría un peaje basado en un abono.
Sí, y que haga el menor daño posible. Pues Julián Sastre, experto en movilidad, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros en Andalucía Empresas 8.0.
Muchas gracias a
ustedes. Pues Simón también, muchas gracias. Una semana más a los mandos técnicos. Recuperamos a nuestro magnífico Ricard Martí. Os habló Pedro Ochoa, como siempre, un auténtico honor, un placer contar con tu compañía. Nos vemos en 7 días, el martes a partir de las 6:10 de la tarde. Igual ya empezamos a hablar de presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene, que, en fin, que se presenta una historia y un debate apasionante. No te vayas, en pocos segundos, a las 7, Como todas las tardes, Ángel Espósito, aquí en COPE, enciende su linterna.